El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda entrega de Economía y Finanzas de este martes 13 de diciembre del año 2011, una fecha señalada sobre todo para los que les gusten las cifras míticas y los días señalados, pero bueno, hay que señalar o matizar que el martes 13 pues fue una adaptación del calendario anglosajón, que decidieron que el viernes 13 en el siglo XIV, 1300 y algo, fue el día en el que apresaron a todos los templarios. Entonces, como fue el final de la orden, fue un viernes 13, pues se considera pues una cifra y un día maldito. Aquí en los latinos lo adaptamos y lo dejamos en martes 13, pero viene de ahí. ¿Y qué tal le ha sentado el martes 13 a Europa en los índices? Pues ha habido de todo un poco. El IBEX 35 ha vuelto a cerrar en negativo, 0,63%. El DAX alemán un poquito menos, un 0,19%. El CAC francés un 0,35%. El FTSE, uno de los pocos que se ha salvado de la quema, un 1,15% arriba. El Eurostock 0,37% abajo. Y el MIB italiano un 0,31%. Una noticia positiva dentro de lo malo, que tampoco es tan positiva como la pintan, que el Tesoro Español ha conseguido colocar cerca de 5.000 millones de deuda a corto y medio plazo. Esto está muy bien, porque si nos costaba pues casi por encima del 5% hace dos semanas escasas, pues ahora lo hemos colocado a un precio bastante, no voy a decir interesante, pero un precio que no está tan mal como antes. Y tal como estamos viendo que está la deuda italiana y la española hace poco, pues es un mal menor. En cuanto a las noticias, pues hay un poco de todo. Decirte también que yo me embalo y cojo carrerilla y empiezo con el programa y no digo de qué se trata, pues esto es Economía y Finanzas, ya sabes, como siempre, una producción de MB Radio y que se emite tanto en directo como en formato podcast a lo largo y ancho de la red de emisoras que tiene MB Radio. Desde la presentación y realización recibe el cordial saludo de quien te va a acompañar los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Entramos ya con los titulares de la prensa económica. El IBEX 35 baja al 0,63 hasta los 8.327. Es el titular destacado del diario El Economista. Peaje en las autovías. Abertis cree que las medidas de ajuste son una oportunidad. Ya hablábamos ayer de la subida en la factura de la luz, pues, con que la subida en las autovías, pues una piedra más en el camino. La Generalitat avisa, las pagas de los funcionarios podrían subir retrasos y cae la renta per cápita de España, que ya está a 8 puntos de la media, casi nada. Los diarios económicos que están pendientes de lo que pueda ocurrir y sobre todo de esas fusiones que vienen en lontananza y que ya ha anunciado el propio Rajoy. Pasamos a los titulares del diario de Prisa, 5 días, que dice que comienza diciendo que Merkel sentencia al IBEX otra vez. El IBEX cae un 0,63% y la prima de riesgo se modera hasta los 366 puntos básicos. Hoy comenzó por encima de los 400 puntos, de ahí la buena noticia de haber colocado prácticamente la totalidad de la deuda que estaba puesta en subasta. Los expertos, continúan los titulares de 5 días, atacan a Alemania y señalan que corre grandes riesgos. También 5 días dice que el Tesoro bate sus objetivos y coloca casi 5.000 millones, la noticia a la que nos referíamos antes, y el acuerdo de los 1.000 flecos pendientes, el acuerdo que suscribieron o empezaron a suscribir o acordaron prácticamente la totalidad de los mandatarios europeos, la totalidad menos uno, que fue Cameron, el británico, que dijo que de momento pues no se suma al carro. Y los usuarios tardan 3 años en ser infieles a su operador móvil. Los usuarios lo que suelen hacer, según este artículo con el que cierra los titulares de 5 días, el diario de Prisa, los operadores de móvil pues suelen mantener una compañía 3 años y por muchas perrerías que les hagan pues van a continuar. Ya los 3 años ya un poco pues terminan ya más cansados y se cambian. Y las últimas noticias es que los operadores móviles virtuales están prácticamente barriendo a las grandes. Y bueno, no vamos a perder más tiempo, que lo tenemos ahí al otro lado de la línea, al amigo Hugo Ferrer, que se estrena hoy en MB Radio. Le damos una cordial bienvenida y, como siempre, no lo podemos decir porque es la primera vez, pero que seguro que a partir de la próxima va a ser un verdadero placer contar con Hugo. Hoy ya lo es Hugo Ferrer, que además es fundador y gerente de Ferrer Invest. Hugo, muy buenas tardes, te damos la bienvenida y, como hemos dicho antes, un verdadero placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Fran, y por la oportunidad que me han dado de estar aquí. Y bien, yo muy bien, bastante descansado, la verdad, y tranquilito con este mercado que no va a ninguna parte.
Desde luego, me agrada que debutes hoy y que en Economía y Finanzas pues sea la primera vez que intervienes, porque todos los analistas dan su punto de vista al principio. Unos dicen pues bueno, que esto está más o menos mal, otros que está más o menos bien, unos ven la botella medio llena, otros medio vacía, y me gustaría que nos dieras tu opinión así global para empezar, para hincarle el diente al mercado y al programa, de lo que estás viendo un poco en los índices, en el IBEX 35, en lo que está ocurriendo en el entorno económico, así para entrar en harina.
Muy bien. Bueno, yo lo primero que pienso es que la mayoría de la gente da su opinión según se levanta con el pie derecho o con el pie izquierdo cada día, o según su visión más oscura o más brillante del mundo. Es decir, que la mayoría de las opiniones no están basadas en ningún hecho. Yo no te voy a decir si esto es alcista o bajista, porque sinceramente, aunque soy más alcista que bajista, sinceramente no tengo mucha idea. Pero lo que sí tengo claro, o bastante claro, decir claro así tan contundentemente sería injusto, Es que el mercado se encuentra en lo que llamo un punto bisagra, ¿vale? Aparte que sea alcista, reconozco que está en una situación técnica en la que un desarrollo importante se va a dar. Ahora bien, se debería de dar, ¿no? O suele darse. Ahora bien, estamos en Navidad y el resumen, aunque se mueva estos días un 3% arriba o un 3% abajo, el resumen más importante que te puedo dar es que ha llegado la Navidad y que lo mejor que podemos hacer es disfrutar de las fiestas, porque en Navidad los índices se ralentizan, la volatilidad de los mercados disminuye mucho, como vemos en el VIX, que está cayendo mucho, y bueno, probablemente los mercados entren en una fase de impasse durante estos días, y a partir de que los Reyes Magos nos dejen los juguetitos un poco antes, pues se volverán a activar. Pero vamos, a nivel técnico, lo que yo llamo un punto bisagra, que es un punto muy relevante y que posiblemente decida los próximos 3 meses de mercado.
¿Y tú eres de los que piensas que habrá rally de fin de año o te inclinas a pensar que va a seguir todo igual, pase Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y que vamos a estar pues prácticamente igual que ahora?
El problema de las cosas que todo el mundo habla es que cuando todo el mundo habla no se cumplen, pierden potencia, ¿no? Sí. Y bueno, en cierto sentido ya hemos tenido nuestro rally de fin de año, noviembre, que es noviembre, que es diciembre, son los 2 últimos meses del año, y desde el 4 de octubre el SP500 ha subido desde 1074 hasta hoy, que está en 1242, o sea, casi 270 puntos, como si fuera poco, ¿no? Ya hemos tenido el rally de fin de año y como digo, lo que toca ahora es la Navidad. Que quedan nada, es que queda nada, que hoy es 13, ¿no? Me dijiste el...
Sí, el martes 13, el viernes 13 de los británicos.
Además, la gente está hablando del rally cuando lo que hay es Navidad, que sí, los mercados no hacen nada.
Ya. Y bueno, también hay que decir que lo que tú comentas, que es un mito lo del rally de fin de año, es casi como la fecha es estar de 13 viernes, 13 martes, etcétera, etcétera.
Bueno, a ver, no es que sea mito, sí es que es verdad que los meses de octubre, noviembre y diciembre son muy fuertes, ¿no?, en el mercado de acciones. ¿Qué pasa? que la media sea muy fuerte no significa que todos los años sea fuerte. Y además ya hemos tenido un octubre muy, muy fuerte, fortísimo, y un noviembre, con volatilidad, por supuesto, pero vamos, hemos tenido un trimestre positivo, ¿no? Desde el 4 de octubre, en el que el mercado hiciera una falsa trampa bajista, hemos tenido un desarrollo muy positivo. ¿Qué pasa? Que ahora el mercado ha llegado a un punto en el que separa subidas de mayor calado con una vuelta a mínimos, ¿no? Y ante esa disyuntiva, pues el mercado, los managers, los gestores, todo el mundo dice, mira, es día 13, es Navidad, vamos a tomarnos la Nochebuena y es vacaciones, porque la gente descansa también, los inversores, y ya decidiremos luego. Esto es típico de esta época del año, posponer la decisión a otro momento en el que los mercados recuperen el ritmo. ¿Qué pasa? Que además está casual, casi siempre el mercado es como un animal muy listo que se pone en situaciones técnicas ambiguas, ¿no? Y esos descansos esos momentos de impas pues lo hacen en puntos de resistencia o en puntos de soporte que luego se tienen que resolver un tiempo inmediatamente después, ¿no?
Habíamos dejado ya para el final los datos que habitualmente comentamos en todas las entregas. Ya sabes que tenemos dos, una a las 9 de la mañana y otra a las 7 de la tarde. Una hora en Canarias, tanto Hugo como yo estamos en Canarias, cada uno en una isla diferente, le están las otras, yo estoy aquí en Gran Canaria. Aquí tenemos analistas de todo el mundo, tenemos de Finlandia, en España tenemos en varios puntos, también en Canarias, o sea que aquí multidiversidad, toda la que quieras. Por los datos que tenemos, son los de la divisas, no vamos a hablar de todas, pero el cambio euro-dólar pues sí que nos interesa por ese pulso que están manteniendo. Además, la libra se ha metido por medio, no como sujeto activo, sino como sujeto pasivo, que una vez que decidió Cameron, el primer ministro británico, salirse un poco de Europa o alejarse de ellos, se está mirando con lupa. El euro dólar hoy, el euro ha perdido fuelle con respecto al dólar y comenzábamos ayer con 1.34 y fíjate, ya estamos en 1.30. Poco que se descuide el euro, se puede llevar un sustito de aquí a unos días, perdiendo 4, 5 o 6 décimas cada día, pues echa el cálculo. Y el petróleo Brent, que hay ¿cómo explicártelo? Tormentas de guerra o tambores de guerra con lo de Irán, Estados Unidos, Israel. Y he oído hoy otra noticia que se añade a la que te comentaba esta mañana, de que habían capturado un avión espía, uno de esos drones de los Estados Unidos en Irán, y hoy las islas Seychelles, que está pues en la costa africana oriental, pues ha aterrizado otro y se les ha perdido también. Israel también está amenazando a Irán, e imagínate qué ocurriría siendo Irán el segundo productor, mayor productor de crudo. Sería una debacle. Y también incluso estos días Irán está haciendo ejercicios militares para cerrar el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz. Así que te puedes imaginar cómo están las cosas. Bueno, después de toda esta parrafada, para decirte que el precio del barril Brent está ahora mismo en 108.750. Ha subido un pelín, se puede decir, ¿esto es por el calentón prebélico? Pues no, porque ha subido hasta los 110-112 sin calentón. Entonces está allí 108.750 y habrá que esperar los próximos días. El resto de analistas nos ha comentado que el precio del petróleo sigue con cierta lateralidad, y a no ser que se produzca alguna noticia en torno a esta contienda bélica o tambores de guerra, pues no sucederá nada. Hugo, ¿qué nos puedes comentar de estas dos cifras que tenemos en mente? Nos dedicamos al entorno económico, el euro-dólar y también el precio del petróleo.
Bueno, casualmente el otro día vi en la página americana que se llama intraday.com y que hacen apuestas de qué ocurrirá. Obama será presidente en las próximas elecciones, Mitt Romney será el próximo candidato republicano, habrá guerra contra Irán, y de momento la página, a la pregunta de si habrá una invasión o una guerra contra Irán antes del 31 de diciembre del 2011, o sea, dentro de nada, las probabilidades eran nulas. Claro, lo malo es que solo quedan 20 días y... Pues la verdad que es muy difícil de evaluar lo del petróleo, ¿no? Primero porque hablan de que hay una guerra secreta, ¿no?, entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Y si es secreta, pues ¿qué información podemos nosotros tener?
¿Sí? Claro, no nos lo van a decir. Vamos a dar información sobre la guerra secreta que mantiene.
¿Cómo evaluamos eso? Igual, el petróleo en principio, vamos a ver, yo estoy viendo el barril de Texas, ¿vale? ¿Mm? Que básicamente para efectos de análisis es lo mismo que el barril Brent. ¿Mm? Y el 4 de octubre hizo suelo, ¿vale? Hizo mínimos y hizo suelo, que casualmente fue el mismo mínimo que la renta variable americana, por ejemplo. Por lo tanto, ese primer impulso no se debe a ninguna guerra secreta. Y bueno, que después ha surgido esto y sigue ahí arriba, pues posiblemente. Mm. Posiblemente. Y si nosotros no hemos enterado, habremos sido los últimos. O sea, que con la gente lista que hay en el mundo, seguro que han estado especulando al alza.
Pero al margen de la... de estas, no sé, fiebres prebélicas o tambores de guerra o como lo quieras llamar, o guerra secreta o lo que sea, si te miras el gráfico del petróleo, se nota la lateralidad de prácticamente la totalidad de los índices, ¿no? Viene parejo, ¿no? Más o menos.
Pero la lateralidad ¿desde cuándo?
Pues desde hace, yo recuerdo, hace 3-4 meses.
Bueno, es que
no sé decirte exactamente, pero llegó a subir a los 120 o por ahí y luego pegó un bajonazo. Y está llaman, en torno de 102, 110, más o menos.
Eso no es la lateralidad, desde mi punto de vista, porque bajar desde 115 a 875 no es lateral, son...
No, pero me refiero que estaba como a 120 hace 4 meses, sí, y que desde hace una temporada, que te voy a decir, pues un mes, vamos a entrar en un mes, pues que sube a lo mejor un dólar un día, 8 céntimos, así que no es tan espectacular como a principios de año, que subía 4, bajaba 6, subía 7 y bajaba 8. O sea que estamos un poco más parejitos ahora, ¿no?
Bueno, ahora mismo hay una en el corto plazo hay una consolidación. Lo que sí veo interesante, desde un nivel operativo, es que está haciendo una figura de un doble, no un doble suelo, pero bueno, sí, un doble apoyo en medio de una tendencia alcista de corto plazo. Si miras el gráfico, desde el 4 de octubre, ha subido y ahora mismo hoy está formando el segundo apoyo, el segundo valle de un doble suelo, que es un doble suelo arriba, ¿vale? Por lo cual yo lo llamo un doble apoyo. Y si uno tiene una perspectiva alcista sobre el petróleo, desde luego esto es un punto de entrada de bajo riesgo, ¿vale? Poniéndonos en números, entrar ya y poner un stop en $97 el barril de Texas, si eres alcista, es una entrada de bajo riesgo. Ahora, si eres bajista, pues lo que no es el momento de vender seguro.
¿Y en el Brent estaríamos en la misma situación? Pues está más complicado.
Yo creo que el Brent se mueve bastante parecido a...
al Texas.
Sí, uno sube más que el otro, pero vamos, lo que hay en el uno posiblemente lo haya en el otro. Yo es que tengo los datos de más americanos que del Reino Unido, ¿no? Aquí a mano ahora mismo.
Perfecto. ¿Y qué nos cuentas del euro dólar, que mantienen un pulso? Fíjate que llegó a estar a 1.38, no sé si llegó a 1.43 o 1.50, rozó, bueno, una pasada, y poquito a poco se le está comiendo el terreno y estaba, fíjate, sí. 1.30. Creo que abrimos la semana en 1.34 y lo que decía al principio, pues decimita a decimita se le está comiendo un poco el terrenito, ¿no?
Bueno, la cuestión es por qué no había ocurrido esto antes, ¿no? Hace 3 meses la crisis de deuda europea era igual de evidente y el euro cotizaba a 1.45. De hecho, yo hice un análisis que dije que el dólar iba a subir y que las bolsas iban a subir. La gente poco menos que se rió de mí porque dicen, ¿cómo va a subir el dólar y va a subir la renta variable? Pues aquí lo tenemos. El S&P 500 está un 18% arriba y el dólar, el índice de dólar, pues está arriba, ¿no? X%. El análisis de divisas, aunque sea muy popular entre el público, porque hay mucha facilidad de acceso a las divisas, porque incluso con 200 euros te abres una cuenta, pero el análisis de divisas es posiblemente el más difícil del mundo. Por tanto, debería ser el análisis a evitar, ¿no? Sin embargo, la paradoja es que la gente le gusta las divisas y, bueno, deberían dedicarse más a los bonos, que son más...
más seguros, más tranquilos.
Son más tranquilos, son más fáciles de pronosticar, en mi opinión. Y la divisa es el más horrible. Dicho esto, yo creo que lo que está cotizando, en mi humilde opinión, porque si me preguntas sobre el VIX, sobre los bonos y sobre las acciones, o los índices de acciones, te podré responder con un poquito más de criterio. Pero hablando del euro, mi opinión, lo que está cotizando el mercado es la recesión en Europa, ¿vale? según muchos analistas y los datos así parecen confirmarlo, Europa, especialmente los países más débiles, están entrando en una recesión desde ya, que durará pues previsiblemente un par, dos o tres trimestres de 2012, y evidentemente cuando hay recesión la moneda cae. Y porque en agosto vimos más miedo y en agosto no es que hubiera gran pánico con el euro, ¿verdad? Y ahora que hay un poco menos de miedo, y eso lo vemos en el índice VIX, y bueno, y un poco que el mercado está un pelín más tranquilo, sin embargo el euro cae. ¿Por qué? En mi opinión, que tal vez es incorrecta, es que se está cotizando la recesión en Europa. Y técnicamente está cayendo, y yo ahora mismo no compraré el euro ni loco, vamos. Mañana igual tengo otra opinión, pero hoy no tengo una opinión fundamental sobre el euro, pero hoy está cayendo y no es para comprarlo.
Ya. Pero con esta recuperación europea o un poco arreglo de Europa, porque recuperación todavía no se puede hablar, teniendo en cuenta que, tal como dices, pues estamos entrando en recesión algunos de los países periféricos, que llegan muchos comentarios y correos electrónicos que nos preguntan que cuándo va a llegar la verdadera cumbre que arregle los problemas o que intente encauzarlos, porque nos dicen que hace 2 años, pues dicen, mira, va a haber una cumbre cuando los primeros problemas de Grecia, ¿recuerdas? Va a haber una cumbre que van ahí a decidir tal, bueno, deciden algo y a las 2 semanas estamos igual. Y así llevamos 2 años con cumbres, y el viernes yo no creo que fuera muy espectacular, porque el lunes, fíjate ayer, el parapalo que se llevaron todos los índices. Entonces, lo que nos preguntan, que sé que no tienes bolita de cristal, pero ¿cuándo es la cumbre, la madre de todas las cumbres, que va a arreglar todo?
Bueno, vamos a ver, Frank, ¿desde cuándo un político, a ver, y sin ser demagógico, o demagogo, de cuando un político, una reunión de políticos ha arreglado el mundo?
Tiene razón.
Jamás. Es decir, el capitalismo, esto no es una crisis del capitalismo. El capitalismo tiene sus fallas, no es ningún sistema inventado por nadie, y para el capitalismo funcione, tienen que quebrar las empresas que lo hacen mal. Si las empresas que lo hacen mal no quiebran, se desvirtúa el sistema. ¿Qué pasa? Que el sistema democrático en el que los políticos tienen que ser reelegidos tiene una falla. La democracia es un mal menor, evidentemente, pero tiene una falla, que es que los políticos tienen que ser reelegidos. Y como tienen que ser reelegidos, proponen las soluciones más absurdas. Probablemente no haya ninguna cumbre clave que solucione los problemas, sino que los problemas se acabarán digiriendo con el tiempo. Posiblemente Grecia salga de la zona euro. Y moriremos por inanición, o como dice George Soros, corremos el peligro de entrar en depresión, porque las medidas, ¿qué medidas son las que han tomado en Europa? No han tomado ninguna medida. Han dicho que tenemos que tener déficit cero, ¿no?
Sí.
¿Cómo vas a tener déficit cero cuando estás entrando en recesión y los ingresos del Estado disminuyen y los gastos siguen igual?
Es una contradicción, desde luego, pero como toda la prensa, que también se une un poco a la fiesta, dicen, bueno, esta es la cumbre definitiva, ¿qué tal? Y así llego oyendo lo de cumbres definitivas desde hace 2 años, lo que te digo, y es lo que tú comentas. Aquí, pues, no se arregla nada y cada día, pues...
Tú sabes que si pones en Google, en inglés, ¿no? Semana decisiva para el euro. Pones eso en inglés y salen titulares de hace 2 años.
Ya.
El tema es que los políticos, en mi opinión, y lo que decía antes por mi Twitter, es que yo creo que en Europa muy poca gente sabe lo que realmente se cuece detrás, ¿no? Es difícil comprender en profundidad todo el asunto. Y yo creo que los políticos son como unos soberbios, como unos Luises XIV, legislando, creyendo que con la ley arreglan los problemas, y no, eso no.
Y la realidad les hace volver un poco a poner los pies en la tierra. Pues vamos a analizar un poco lo ocurrido hoy en los índices europeos, y si quieres le echamos un vistazo a Wall Street así de reojo, porque claro, Wall Street todavía está abierto. ¿Qué te ha sorprendido más de lo ocurrido hoy en la sesión? El IBEX ha perdido pues un 0,63, me sorprende el DAX, que ha perdido también un poquito, y el FTSE, que se ha destacado, subiendo, de los principales índices me refiero, subiendo un 1,15. ¿Hay alguna cosilla que te haya sorprendido más que otra?
Pues tú mismo lo dices, ¿por qué sube el FTSE y baja la renta variable europea? cabe preguntarse eso, ¿no? Desde luego dicen muchos que Inglaterra se queda sola, como si fuera el fin del mundo, y lo que yo opino es que Inglaterra se queda sola y bien acompañada consigo misma. Uh-huh. Si hay índices a primar, índices de acciones a primar, deben ser todos los anglosajones, que siempre han mostrado una economía mucho más dinámica y una predisposición a resolver sus problemas de manera más rápida. Uh-huh. Por lo tanto, FTSE inglés positivo, S&P 500 positivo, DAX negativo.
¿Y lo que estás viendo ahora mismo en la bolsa americana, en Wall Street, qué te parece? Son números, todavía queda un rato, porque hasta creo que las 9 o las 10 pues están abiertos, y bueno, puede ocurrir de todo, pero de momento pues llevan un ratito bueno en verde, tampoco es que sea para lanzar cohetes, pero el S&P con un 0,36% arriba sigue manteniendo los 1.200 puntos, que parecía una barrera mágica para todos los analistas.
Los 1.220 puntos, ¿no dices?
Sí, sí, sí.
Bueno, desde luego a corto plazo son un punto relevante los 1.225, pero bueno, el corto plazo más relevante que ese, yo lo pongo en 1.150, sí que me parece auténticamente relevante, ¿no? Mm. Pero ¿por qué? En el corto plazo lo puede romper a la baja, pero yo creo que aunque lo rompa a la baja seguirá habiendo muchas posibilidades de que vuelva al alza, ¿no? Ahora mismo el mercado está muy tranquilo, hoy salieron los datos de ventas minoristas, salieron un poco más flojo de lo esperado. También es cierto que las ventas minoristas son un dato muy volátil y tampoco hay que prestarle mucha importancia. Yo creo que, como dije al principio del programa de hoy, el mercado básicamente no va a hacer nada. Me sorprendería mucho, y seguramente que hay un día de estos que va a bajar un 2%, sube un 2%, pero de forma agregada para descansar. Y bueno, cuando el mercado está tranquilo, no está haciendo nada, poco análisis se puede hacer. Puedo destacar que los bonos americanos confirman esto, están rebotando un poco los precios están bajando, lo cual es positivo y poca cosa más, ¿no? El Nasdaq 100 es quizás uno de los índices más relevantes en estas fechas porque está muy cerca de sus máximos anuales, ¿vale? Que están en 2.412 y ahora mismo está el índice en 2.295. ¿Qué significa esto? Significa que un pequeño rally al alza podría superar máximos anuales. Y es curioso que en medio de tanta crisis haya un índice parcialmente tecnológico que vaya a romper máximos. Después, el FTSE inglés es un calco del Standard & Poor's 500. Está en esa fase de impasse que, siendo un poco más preciso, en el FTSE podríamos decir que los 5.400 por debajo son zona de peligro de corto plazo y los 5.650 sería una zona interesante a romper, ¿no? Está en un rango lateral y ese es el único análisis que se puede hacer. Y después me has preguntado por el DAX.
Por el DAX alemán, sí, que ha perdido un 0,19%, pero bueno, como es la locomotora, pues si cualquier vagón que lleva a cuestas pues tiene algún problema, pues se lleva las de perder, ¿no?
Sí, bueno, locomotora, sí.
Europea.
No sé, yo, Frank, yo no lo veo locomotora, no veo Alemania modelo de nada, vamos, sinceramente. Tú mira los índices de acciones, ¿cuáles son los que están más altos? ¿Los anglosajones o los centroeuropeos?
No, pero me refería a locomotora europea.
Pero que no son locomotora de nada, no son locomotora de nada.
¿No? ¿Tú no piensas eso?
Pienso que cada vez que Europa se ha dejado guiar por Alemania, no ha acabado bien. Y no atacó el cliché del nazismo ni nada de eso, simplemente digo que no son locomotora, podrán ser locomotora económica, es verdad, son muy eficientes, pero desde un punto de vista de liderazgo y de todo lo demás, no son locomotora de nada.
Ya, okay. Y bueno, como sabía que ibas a venir hoy y controlas el tema de bonos y tal, pues tenía aquí una serie de preguntas que me había preparado. Imagínate que te llega un cliente, un amigo, y te dice: mira, que he estado viendo las noticias y quiero comprar, invertir todo mi dinero en bonos de Grecia. ¿Qué le dirías ahora mismo? Deuda de Grecia. Te voy a poner ejemplos muy extremos, ¿sabes? A ver qué me contestas.
Pues le diría...
Porque te diría: mira, es que están dando una rentabilidad de miedo.
Sí, pero bueno, la verdad que, no sé, le diría que se lo gaste en chicas y el alcohol y si en chica ha sido un hombre, ¿no? Y en chico ha sido una mujer, o si es gay, lo que sea, ¿no? Que se lo gaste en fiesta, porque...
¿No merece la pena?
No, no merece la pena, posiblemente le salga bien, posiblemente, porque creo que cotizan, lo que se desprende del precio de los bonos es que va a haber un default por el 75% del precio, ¿no? Uh-huh. Y posiblemente sea menor, porque históricamente los impagos de deuda, tanto corporativos como soberanos, siempre se han exagerado y la realidad al final suele ser que el impago es menor, con lo cual probablemente sea una buena operación. Dicho esto, no vale la pena no dormir.
Deuda española, tal como está. La misma de riego, pues ha dado unos pelotazos hacia arriba, hemos estado ahí con el agua al cuello, pero parece ser que se está calmando. Y bueno, hemos llegado hace 2-3 días a 288, que habiendo estado en los 500 puntos ahí al borde del precipicio, pues es un paso bastante, bastante grande. Ahora mismo, ¿es bueno comprar deuda española, tal como estamos?
Creo que la letra 3 meses la pagan bien, ¿no? Pues sí, a 3 meses me parece una opción perfecta.
¿Y más a más plazo?
A más plazo, bueno, la verdad que quedaba... No, bueno, no sé la rentabilidad ahora mismo, pero a más plazo yo creo que te voy a decir una cosa. Los bonos nunca son una buena inversión, o casi nunca, mejor dicho, a largo plazo. Estamos hablando que a 10 años el 90% de las veces la renta variable es mejor que los bonos. Entonces, desde un punto de vista estadístico... por mucho que parezcan atractivos, lo cierto es que mucho más atractivos son comprar una cartera diversificada de acciones y si una cartera global mejor. ¿Por qué? Porque la historia de los últimos 100 años, que hemos pasado de todo, absolutamente de guerras mundiales, catástrofes, etcétera, la historia demuestra que las acciones son mucho más rentables, pero 4 veces más rentables. La gente lo que debe hacer ahora mismo es comprar acciones, ¿vale? Depende de... Esto es una opinión general y depende mucho del horizonte de cada uno. Pero si uno quiere invertir a largo plazo, que es lo que más o menos estamos hablando, lo que uno tiene que hacer es invertir en acciones, no preocuparse por las acciones, por si hoy sube de un 3%, por si sube un 2%, no. Porque a 10 años las acciones subirán bastante y lo que estamos viendo hoy en día es una broma comparado con lo que hemos visto en otros momentos de la historia, ¿no?
Desde luego, pues vamos, si te parece, ya con las consultas que nos hacen los amigos. Ya sabes que si nos estás escuchando, pues bien en directo o bien en formato podcast, puedes entrar en elmundobursatil.es, ahí tienes el foro, entras, consultas a los analistas, taca, dejas tu consulta y nos llega. También tienes la opción telefónica, tienes ahí el teléfono en la parte derecha de elmundobursatil.es y el correo electrónico debajo, nos escribes y nos dices las consultas que quieres hacernos y los analistas amablemente te lo contestarán. Pues vamos con la primera. Hugo, María nos pregunta por la plata. Dice, ¿es una buena opción de aquí a fin de año apostar por este metal?
La plata
estuvo pegando un pelotazo bueno. Yo recuerdo que Ricardo me dijo, yo lo compré hace la tira de tiempo y sigue subiendo y tal, pero bueno, se pegó un par de galletazos hace 2 meses y parece que está un poco ahí al ralentí. Por eso, pues la pregunta de María pues sea bastante adecuada.
Sí, curiosamente la plata... Se pegó un castañazo, como tú dices, cuando la Reserva Federal dijo que no iba a haber el programa de estímulo, lo que se llama Quantitative Easing, ¿no? 3. Desde que anunció eso, la plata se pegó un castañazo. Ahora bien, en mi opinión, en el medio y el largo plazo, la plata y el oro son alcistas, porque cuando los tipos de interés reales son negativos, es decir, que la inflación es mayor que los tipos de interés de los instrumentos de deuda, ¿vale? Cuando eso ocurre, estos dos metales vuelan. Y aunque lleven, la verdad que la plata, si vemos que desde mayo, ya son bastantes meses hasta ahora, ha perdido de 47,5 a 30,26. Bueno, es una bajada tremenda, pero yo creo que la plata es más alcista que bajista.
Entonces, ¿qué le decimos a María? ¿Que sí, de aquí a final de año, o que espere?
Yo a María, de aquí a final de año, le diría que eso no lo sabe ni el mejor de los especuladores. Ahora bien, sí es verdad que estoy viendo aquí, si María traza una especie de directriz bajista, ¿vale? Una línea de tendencia, desde los máximos de septiembre hasta los máximos de noviembre y diciembre. Si rompe esa línea de tendencia, que la estarás viendo, María, si tienes el gráfico de la plata, que la línea de tendencia debe estar en 31, por ahí. Si rompe ese 31, yo creo que sí vale la pena comprar y poner un stop por debajo de 30, que me parece un stop ajustado, pero oye, por un stop ajustadito, puedes intentarlo, sale barato.
Pues ya sabes, María, la respuesta de Hugo. Pedro nos pregunta si Repsol es interesante ahora mismo. Pasamos de los metales preciosos a las acciones y concretamente una encuadrada en el, de momento, IBEX 35, porque el 2 de enero será el IBEX 36. ¿Qué le dices sobre Repsol? Si lo miras desde fuera, no estás metido en gráficos y tal, pues una persona que más o menos lea las noticias, cada dos por tres hay descubrimientos, Repsol descubre un yacimiento en tal sitio y tal, pues una persona que estuviera así diría, pues Repsol es una, tiene buena pinta, pero claro, luego nos fijamos en los índices y nos decís exactamente lo contrario, ¿no, Hugo?
Yo Repsol desde luego las preguntas siempre son genéricas, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Hay que ser muy experto en el sector de energía. Yo en mi lugar, yo en mi opinión no compraba Repsol ni muerto porque primero ha subido junto con el petróleo en esta última fecha, pero está cerca de puntos de resistencia. No es que yo crea que las resistencias son para no están ahí para violarlas, para romperlas al alza, ¿no? Lo que pasa es que viendo la vulnerabilidad del mercado, pues no me invita a tomar posición ahora mismo. Repsol está bien, es una compañía defensiva, está bien siempre que la compres en un retroceso. Mi forma de entender los mercados no es comprarla cuando está a medio euro del máximo histórico.
Perfecto. Pues Gator, que supongo que debe ser un nick porque no conozco un nombre propio con esta denominación, nos pregunta por Volkswagen, que supongo que será la empresa automovilística que cotiza en el DAX alemán. Volkswagen, que bueno, ahora mismo pues los últimos datos de la venta de automóviles a nivel mundial pues no los tengo por ahí a mano, pero creo que Volkswagen estaba ahí en un tira y afloja con Toyota por convertirse en los mayores fabricantes de vehículos del mundo. Entonces, Volkswagen, ¿qué le puedes contar al amigo Gato?
Bueno, estaba aquí viendo Volkswagen y creo que esa fue la empresa en la que lo que sucedió aquí durante el 2008 hizo que un industrial alemán se suicidara, ¿verdad? No sé si te acuerdas de esos eventos.
Sí, sí, es verdad. Sí.
Se provocó lo que se llama un cornering, que es un corner, vamos. Todo el mundo sabía que era bajista y tenía razón porque después la acción se la comió entera hasta... Pero como todo el mundo lo sabía y el mercado está lleno de perros, por decirlo de una manera, pues le hicieron el corner y el pobre hombre perdió casi toda su fortuna y se suicidó. Volkswagen, aparte de información fundamental que uno pueda manejar, si hay operaciones de adquisiciones y de fusiones, pues siempre interesante. Yo, de momento, la verdad que la veo bastante vulnerable, en el sentido de que está en máximo, desde noviembre del 2010 está en máximo, bueno, hizo una pequeña trampa alcista en julio del 2011, pero tampoco mi favorita, y como siempre digo, en este caso hablo desde el punto de vista puramente técnico, ¿no? Si alguien tiene información adicional, pues que la utilice, pero desde el punto de vista técnico yo la veo vulnerable a las caídas.
Perfecto, pues nada, Gator, no hay que de momento Volkswagen, tal como te dice Hugo. Y nos vamos con otra consulta que nos la realiza ADA103, otro nick supongo. Nos preguntan sobre Bankia y mientras entras en el gráfico, hay una noticia hoy que además hemos abierto el programa con ella, que dice que Mariano Rajoy, pues el día 22 ya será proclamado presidente del gobierno, tiene mayoría absoluta y es impermeable con sus votos que saldrá elegido, pues ha dicho que las fusiones bancarias pues se van a acelerar y que va a haber varias todavía más. Y una de ellas sería Bankia, que tiene dos novias. O Bankia es la novia de dos novios, que sería BBVA o la Caixa. Son esas noticias. Entonces, o una novia se llevará a un novio, o un novio se llevará a una novia. Y bueno, dicho toda esta parrafada, ¿qué nos dices de Bankia, Hugo?
Bueno, Fran, tú, con tus palabras me has iluminado. Ponte el caso de que conocieras a una chica y que sabes que tiene dos novios.
Sí.
¿Te fiarías de ella o perderías un poco la confianza?
No sé. Hombre, mucha confianza pues no tendría.
Pues por lo mismo te digo, este Bankia es un valor manipulado, no... Lo que está plenamente manipulado, mejor evitarlo. Mira que hay valores en el mundo, hay decenas de miles, Bankia mejor evitarlo. Está muy manipulado, están defendiendo de su precio, por lo que se ve en el gráfico, se ve clarísimo, ¿no? Uh-huh. Que a todo a, lo están defendiendo, pero defendernos...
Hay cuidadores ahí vigilantes para que no caiga demasiado.
Sí, y si yo no soy de hablar de cuidadores y de estas cosas, en el caso de Bankia es evidente, ¿no? Uh-huh. Y los cuidadores ya tienen bastante con que no caiga como para hacerlo subir, ¿no?
Pues nada, de Bankia no la tocamos. Y bueno, vamos a dar un repasito a lo que ha dado de sí hoy el plantel de los cierres. El IBEX 35 que ha perdido un 0,63%, el DAX alemán un 0,19%, el CAC francés un 0,35%, el PSI portugués un 1,35%, el Eurostock genérico 0,37% y el MIB italiano un 0,31%. Se han salvado de la quema el índice belga, un índice menor, 0,09% al alza, y el FTSE 100, que ha subido un 1,15%. Tal como comentábamos, el precio del petróleo ahora mismo está en 100, vamos a ver si entro, bueno, no creo que haya cambiado mucho de lo de antes, que estaba en 110 o 108 creo, y el euro dólar que, bueno, ha vuelto a perder su pulso con la moneda verde norteamericana y ahora mismo pues está en 1,30, 108 exactamente el precio del barril de Brent. Hugo, pues si te parece ponemos el punto final, pero antes de terminar queríamos conocer como debutante qué te ha parecido esta primera incursión en economía y finanzas.
Pues muy bien, muy agradable la verdad y bueno, está bien pasar el ratito, ¿no?
Sí, ese, ahí está. Y además, pues hablando de economía, de lo que nos gusta y salir de dudas. Por cierto, cuando hablabas de la plata me acordé que el otro día me regalaron cuando estuve en Estados Unidos un dólar de plata. Y lo tenía ahí todo ennegrecido y pues lo limpié y digo, pues mira, tal como está la plata, no sé si me sabe, ¿no? Pero claro, con un dólar de plata ya te puedes imaginar lo que pueden dar, ¿no? No es para hacer una inversión así a largo plazo.
Bueno, guárdatela con el tiempo que igual te da para, quién sabe, ¿no? Hasta dónde puede llegar eso.
Según los americanos, da suerte tener un dólar de plata. Ya evidentemente no los fabrican, son bastante antiguos y bueno, pues ahí lo tengo. Me lo regalaron como diciendo, mira, esto te dará suerte y tal.
Pues para contrarrestar el martes 13, ¿no?
Exactamente. Es un día para llevarlo en el bolsillo para hacer un poco el contrapié. Pues Hugo Ferrer, que además es fundador y gerente de Ferrer Invest, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros.
Igualmente.
Y bueno, pues como no lo tengo a mano, dinos dónde te pueden localizar, blog, página web y eso, para que sepan dónde encontrarte.
Pues mi página web es ferrerinvest.com y mi Twitter pues contrainvest.
Pues fíjate, más fácil e imposible. Pues Hugo, lo dicho, te emplazamos para la próxima semana, para el próximo martes y a ver si los mercados mejoran o cambia un poco esta...
De momento, como resumen final, estamos en Navidad, que la gente se lo tome con calma y si rompe los 1275, que la gente se vuelva salvajemente alcista.
Perfecto, pues lo tendremos en cuenta. Pues muchas gracias, Hugo, y te emplazamos para la próxima semana, ¿de acuerdo?
Un abrazo, muchas gracias.
Y por nuestra parte, nada más, ya sabes que este programa Economía y Finanzas, que emitimos aquí en MB Radio, producción de la magnífica gente que hay allí en MB Radio, y que emitimos a través de su red de emisoras, lo grabamos y lo emitimos en formato podcast. Bien en directo, bien en podcast, ya sabes que si tienes cualquier consulta puedes hacerla a través del foro de mundobursátil.es, a través del correo electrónico o a través del teléfono que encontrarás en la misma página. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y volvemos mañana, justo a las 9 de la mañana, al filo de la apertura de los mercados. Conoceremos también el cierre en Japón, en el Nikkei, y veremos un poco cómo se presenta la jornada de este miércoles, en este caso será 14 de diciembre. Hasta entonces, muy buenas tardes.
Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.